Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es jueves 17 de julio del año 2014. Desde los estudios de La Voz de América les saluda Yoconda Tapia. Bienvenidos al programa. Estas son las noticias. El presidente Barack Obama se reúne en la Casa Blanca con miembros del grupo hispano en el Congreso para abordar la crisis humanitaria en la frontera. Los republicanos en el Congreso insisten en un juicio contra el presidente Obama por sus órdenes ejecutivas. Y en entrevista tendremos a Mike González, miembro del Instituto Heritage, con sede aquí en Washington, para hablar sobre la inmigración ilegal y las deportaciones. Estamos empezando nuestra emisión de hoy y lo hacemos con esta información que viene con nuestro colega Henry Llanos. Es el informe de la reunión del presidente Barack Obama en la Casa Blanca con miembros del caucus hispano.
El presidente Barack Obama se reunió en la Casa Blanca con miembros del caucus hispano del Congreso para discutir las medidas que pidió a los legisladores para solucionar la crisis fronteriza. Tras la reunión, el congresista demócrata Luis Gutiérrez señaló que Obama les escuchó como presidente y como padre y nos dijo que quiere entrar en un diálogo más amplio en relación a la forma de solucionar la crisis en la frontera por la llegada de menores solos. Salgo de la reunión con el corazón lleno de esperanza y de posibilidades, dijo Gutiérrez. Antes de la reunión, un comunicado del caucus hispano señaló que los miembros llevaban ante el presidente el pedido de la necesidad de garantizar la protección del debido proceso para los niños. La controversia radica en un cambio a la ley de víctimas de trata de 2008. La ley actual permite deportar rápidamente a jóvenes mexicanos, pero no así a los centroamericanos. La ley tiene como consecuencia dejar que los jóvenes permanezcan en el país por años, ya que sus casos se procesan en tribunales de inmigración que tienen muchos procesos atrasados. En un comunicado posterior a la reunión, el grupo hispano del Congreso informó que tanto el presidente como la colectividad siguen instando a los republicanos a trabajar en la búsqueda de una solución global al sistema de inmigración de la nación. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y el legislador demócrata por Florida, Joe García, estuvo precisamente en esa reunión y posterior a ello hizo declaraciones a los medios de comunicación. Escuchemos lo que él dijo.
Mira, el presidente, le pedimos al presidente que fuera tan expansivo como los republicanos han sido mezquinos. Los republicanos, el presidente nos había pedido la última vez que nos reunimos con él que le diéramos todo el tiempo posible para que los republicanos llegaran a una solución. Los republicanos han cerrado esa puerta. Ahora le pedimos al presidente que sea generoso con su poder ejecutivo, como pensamos que puede ser, como merecen muchas de estas personas que son parte de la fábrica de nuestra nación. Él nos contestó que él estaba dispuesto a ser tan generoso como la ley le permitiera y esperamos que va a actuar de esa manera.
Era el senador Joe García, demócrata por Florida. Y autoridades estadounidenses continuarán deportando a inmigrantes que llegaron ilegalmente al país, como lo hizo con un grupo de hondureños al principio de esta semana. Tenemos más detalles en este informe de Tony Cano.
Estados Unidos inició la deportación de algunos de los niños centroamericanos que entraron ilegalmente a territorio estadounidense por la frontera con México, muchos de ellos sin la compañía de adultos. El primer grupo de niños llegó de regreso a Honduras el lunes por la noche. Son parte de miles de menores que ingresaron por la frontera provenientes de naciones centroamericanas con elevados índices de pobreza y violencia. Además de Honduras, un número sin precedentes de niños llegó de El Salvador y Guatemala. La primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, estaba en el aeropuerto de San Pedro Sula para dar la bienvenida a los migrantes deportados.
Ese es un problema de la región centroamericana, de México y de Estados Unidos. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar con los congresistas norteamericanos y sentían ellos mucha disposición, entender que esta es una responsabilidad compartida y cómo podemos de una manera conjunta atacar las raíces del problema, no solo en el tema fronterizo en Estados Unidos, sino que ver a cada uno de nuestros países, ver cuál es la raíz de estos problemas.
Gran parte de los hondureños deportados fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos a finales de junio, después de un arduo y largo viaje. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Por su parte, el gobierno de Honduras comenzó a liderar el grupo de países centroamericanos que le piden a Estados Unidos apoyo para una iniciativa similar al denominado Plan Colombia, para hacer frente a la oleada de menores que buscan llegar a Estados Unidos huyendo de la pobreza y la violencia. El presidente de Honduras, Juan Hernández, durante la apertura de un foro sobre inmigración infantil, dijo, y abro comillas, «Hay que reconocer que nuestros países no pueden hacerlo solos. Necesitan el apoyo de Estados Unidos, de México, porque este es un problema de todos», puntualizó el mandatario. Hernández agregó, y vuelvo a abrir comillas, hoy, por ejemplo, el Plan Colombia registra éxitos importantes. Se trabajó en conjunto. Se asumió la corresponsabilidad entre los que producen la demanda de la droga en el norte y quienes producen la droga en el sur. Y este plan fue efectivo, remarcó el mandatario. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos enseguida con una interesante entrevista.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Tengo mucho gusto en dar la bienvenida a nuestro estudio a Mike González. Él es Senior Fellow de la Fundación Heritage, con sede aquí en Washington. Bienvenido,
hola,
señor
Yoconda,
González.
¿Cómo
qué
estás?
Gusto.
El gusto es mío.
Quisiéramos poner en contexto un tema que en este momento es sin duda muy crítico, y es el tema de la emigración ilegal de centroamericanos hacia Estados Unidos. Este tema tiene que ver con el manejo de política exterior. ¿Cómo califica usted esta crisis?
Bueno, esta tragedia de estos niñitos que nos rompe a todos el corazón, yo creo que tiene mucho de sus orígenes en la política exterior de la administración Obama, que ha sido funesta con los países del Triángulo Norte en Centroamérica, especialmente con Honduras. No hay que olvidarse que uno de los primeros retos de la administración Obama, de la joven administración Obama que acababa de empezar en 2009, fue el cambio constitucional que hubo, que la Corte Suprema hondureña sacó de manera constitucional a Manuel Zelaya con un voto de 15-0, incluyendo 7 jueces que eran del partido del señor Zelaya. Y entonces la administración Obama y la secretaria de Estado Clinton hicieron el error de llamar a esto un golpe de Estado, y desde ese punto se corta mucha de la asistencia militar que se le estaba dando a Honduras, que sigue muy restringida hasta este momento, y eso lo que creó fue un vacío. Y como sabemos, la naturaleza odia el vacío, y fue llenado por los carteles y las maras, y de ahí parten muchos de estos problemas.
Bueno, el Triángulo Norte se ha caracterizado por la violencia que está siendo generada por los factores que usted acaba de mencionar, pero básicamente los gobiernos de esas naciones han mostrado mucha debilidad para poder luchar contra ellos.
Estos gobiernos tienen fuerzas armadas que son inferiores a los números de los carteles y de las maras. Necesitan ayuda exterior. No estoy hablando de soldados de ningún país, no estoy llamando por ayuda americana a soldados en Centroamérica, pero que se le dé ayuda financiera a los ejércitos de estos países para que puedan reforzarse, ¿no? Y que puedan defender al pueblo.
Una lucha de igual a igual, por lo menos, en materia de armamento, por ejemplo,
sí.
¿Verdad? Dentro de ese panorama, sin embargo, la ayuda financiera muchas veces ha sido desviada y se han denunciado casos reales de corrupción. ¿Valdrá la pena seguir apoyando?
Ese es el problema, y eso es porque la ayuda exterior siempre es atacada en este país, porque evidentemente mucha de la ayuda financiera americana que va a otros países cae en manos corruptas y ayuda a muchos individuos a hacerse ricos en vez de ayudar a los países a la cual es destinada. Y eso es una cosa que se tiene que arreglar, y se tiene que arreglar en San Salvador, en Tegucigalpa y en la ciudad de Guatemala. Pero tenemos que ayudar a que estos gobiernos mantengan la ayuda para lo que se debe hacer para los pueblos de estos países, que puedan seguir, que vivan una vida más saludable, sin que sea tan peligroso vivir ahí.
Exacto, y que además sean supervisados de alguna manera para que puedan cumplir con esos programas de desarrollo.
Completamente, pero ahora lo que se necesita es ayuda financiera a las defensas de estos países. Después se tiene que hablar de ayudas de desarrollo también, claro. Pero lo que se necesita ahora es que Honduras se pueda defender.
Es primero luchar contra la violencia para después atacar la pobreza.
Claro.
Ese sería el plan ideal.
Honduras, estos países no tienen que ser tan pobres como son. Ningún país tiene que ser tan pobre. Se tiene que ver nada más el ejemplo de Singapur y Hong Kong, que no tienen ninguna riqueza natural y son países riquísimos. Y claro que tenemos que hacer algo con la pobreza que hay en tantos de estos países. Pero ahora mismo lo que hay es un problema existencial, ¿no? Que cuando hay 91 muertes, homicidios por cada 100.000 personas, 100.000 habitantes, es un problema grandísimo.
¿Cuál es, a su juicio, en este momento el plan que debería ejecutarse para evitar esta inmigración ilegal, ya desde el punto de vista de Estados Unidos, de la protección de nuestra frontera?
Es una cosa dura, porque estos niños verdaderamente, cuando se ven, como dije, rompe el corazón ver a estos pobres niños. Pero si los mantenemos aquí y no los devolvemos, lo que hacemos nada más es incitar más migraciones. Y esto es una migración muy peligrosa a través de México. Niñas de 10, 11, 12 años haciendo esta migración solas en buses mexicanos. Tenemos que evitar más oleadas de estas por la propia seguridad de estas niñas y niños.
¿La deportación es la solución?
Bueno, tenemos que tener un proceso legal aquí, tenemos que entrevistar a todo el mundo, pero evidentemente no podemos hacer que los coyotes tengan razón.
¿En ese plan está usted de acuerdo en que el gobierno obtenga los 3.700 millones de dólares que ha pedido para encarar esta crisis?
No, de ninguna manera. El gobierno de Obama, la administración de Obama tiene ya el dinero suficiente que tiene que tener. ¿Puede explicarle al Congreso cómo puede el Congreso hacer diferentes prioridades si quiere que se gaste dinero en otras cosas? Pero no se tiene que gastar 3.7 mil millones más que el presidente Obama mismo ha dicho que se va a mandar a cosas que no tienen nada que ver con reforzar la frontera ni con asegurar la seguridad de estos tres países.
Señor Michael González, muchísimas gracias por estar en Estudio 45.
Gracias a usted, Yoconda.
Un placer.
Les recordamos que esta y otras entrevistas, además de notas especiales, están en nuestro especial Crisis en la Frontera en la página en internet www.boanoticias.com.
Escuchan Estudio 45.
Legisladores republicanos continúan insistiendo en el Congreso para llevar a juicio al presidente Barack Obama. Alejandro Escalona tiene más detalles.
Abogados constitucionalistas apoyando una proyectada demanda legal de los republicanos contra el presidente Obama dijeron en el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes que la acción es justificada porque el mandatario se excedió de sus poderes al llevar a cabo su ley de atención de salud. El presidente de la comisión, Pete Sessions, estuvo de acuerdo. En mi opinión, el presidente fue muy lejos. En vez de ejecutar fielmente las leyes como lo requiere la Constitución, el presidente hizo cumplir selectivamente la ley en algunas instancias e ignorándola en otras, indicó. La representante de la minoría demócrata, Louise McIntosh, expresó su opinión al respecto. La demanda legal claramente se está utilizando para apaciguar a los miembros del Partido Republicano que no descansarán hasta que el presidente Obama sea acusado de juicio político. Los republicanos dicen que la demanda es un simple intento para defender los poderes del Congreso contra un presidente que está alterando la ley de manera unilateral.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalón.
Nos vamos ahora hasta Caracas al encuentro de Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal en la capital venezolana. Aymara, muy buenos días. Ayer hablábamos de María Corina Machado, que se enteró que estaba imputada de cargos en la fiscalía, pero al parecer esta instancia dice que no hay tales imputaciones.
En efecto, Yoconda, buen día para ti y para la audiencia. La fiscal general de la República, la máxima vocera de esta institución del Estado de Venezuela, Ana Luisa Ortega Díaz, desmintió a la diputada depuesta María Corina Machado. Dijo que hasta ahora no ha sido formalmente imputada por el delito de instigación a delinquir. Hay que recordarle a nuestra audiencia, Yoconda, que María Corina Machado acudió el 16 de junio atendiendo una invitación a rendir declaración como testigo por la investigación que se sigue por el presunto intento de magnicidio al presidente Nicolás Maduro, y posteriormente el 18 de junio conoció por la prensa, además, que le había sido dictada una prohibición de salida del país.
En este caso, ¿cómo queda María Corina Machado? ¿Tiene que hacer mayores indagaciones para ubicar si realmente hay imputaciones en su contra?
Bueno, tiene que hacer mayores indagaciones, no indagaciones, porque ya ella acudió esta semana al Tribunal Penal a conocer
y vio el expediente.
Y allí fue que se enteró. Exacto. Ahora debe esperar si la fiscalía acciona o no contra ella. Hay que recordar que ella tiene dos investigaciones. Una, la del presunto magnicidio, y otra, la que tiene que ver con su participación pública en las manifestaciones después del 12 de febrero, porque es precisamente a esta investigación a la que hizo ella referencia cuando denunció que la habían imputado.
Bueno, muchísimas gracias por aclararnos este tema, estimada Aymara, que tengas una excelente jornada, y nosotros nos vamos a una pausa. Estamos en Estudio 45, desde La Voz de América en Washington. Hoy es jueves 17 de julio del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan aquí en el estudio, en la producción general, Elena Skotowska, y los ingenieros Nick Ivanov y Justin Twaits. Estas son las noticias. El presidente Barack Obama notifica al Congreso sobre el traslado de 6 prisioneros de Guantánamo a Uruguay. Mientras tanto, Estados Unidos anuncia nuevas sanciones a Rusia, mientras el presidente Vladimir Putin afirma que no tiene intenciones de abrir una base en Lourdes, en Cuba. Y en materia tecnológica, 2 importantes empresas se unen para darnos sorpresas en los lentes de contacto. Vamos a continuar con nuestro estudio 45 y las noticias. El presidente Barack Obama envió una notificación al Congreso dando a conocer el traslado de 6 prisioneros de la cárcel de Guantánamo en Cuba con rumbo a Uruguay. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
Medios de prensa estadounidenses dicen que el secretario de Defensa, Chuck Hagel, envió una carta a los líderes del Congreso la semana pasada notificándolos del plan. La transferencia sería la primera desde que 5 excomandantes del Talibán fueron enviados a Qatar en mayo a cambio de la libertad del sargento del ejército Beau Berdahl, quien fue capturado en Afganistán hace 5 años. El intercambio enfureció a los legisladores porque la administración Obama no les informó de la transferencia 30 días antes. Los prisioneros que serán enviados a Uruguay, 4 sirios, un palestino y un tunecino, están entre los más de 70 de los 149 detenidos que han sido aprobados para ser transferidos desde el centro de detención militar. Uno de los sirios, Jihad Ahmed Mustafa Diyab, presentó un juicio contra las Fuerzas Armadas de Estados Unidos por su procedimiento de alimentar a la fuerza a los detenidos que están en huelga de hambre para protestar contra su detención indefinida. Un portavoz del Departamento de Estado emitió una declaración expresando gratitud a Uruguay por su significativo gesto humanitario. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra Rusia. Leonardo Bonetti informa.
En la tarde de este miércoles, desde la Casa Blanca, el presidente Obama anunció un nuevo paquete de sanciones económicas contra varios bancos y empresas energéticas rusas como consecuencia de la intervención de Rusia en el este de Ucrania.
On top of the sanctions we've already imposed, we're therefore designating selected sectors of the Russian economy.
Aparte de las sanciones que ya hemos impuesto, estamos, por lo tanto, designando sectores selectivos de la economía rusa como elegibles para sanciones. Estamos procediendo a congelar bienes de varias compañías de defensa rusas y estamos bloqueando nuevo financiamiento a algunas de las empresas bancarias y de energía más importantes de Rusia.
These sanctions are significant, but they are also targeted, designed to have the maximum impact on Russia.
Estas sanciones son significativas, pero también dirigidas y diseñadas con el objeto de que tengan el máximo impacto en Rusia, al tiempo que limitan efectos colaterales en empresas estadounidenses o de nuestros aliados. La agencia EFE informa que entre las empresas objeto de estas sanciones figuran importantes entidades rusas como los bancos Gazprom Bank, Veneshe Konom Bank y las compañías energéticas Rosneft y OAO Novatek, indicó el Departamento del Tesoro. Desde la Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, desmintió las versiones surgidas el miércoles sobre la reapertura de una base en Cuba con propósitos de espionaje contra Estados Unidos. Un comunicado publicado hoy por el Kremlin en su sitio de Internet refleja las declaraciones del mandatario ruso en Brasil, respondiendo a preguntas de los periodistas. Putin afirmó categóricamente que su país no tiene ningún interés ni intención de habilitar la base de Lourdes, que durante el periodo de tensiones con Estados Unidos tenía elementos para interceptar comunicaciones y espiar acciones estadounidenses. La información fue publicada por el diario Kommersant de Rusia y fue desmentida por Putin, que se encuentra en Brasilia, participando en la cumbre de naciones emergentes, conocida como BRICS. Y desde el empleo a la industria, la economía estadounidense parece empezar a reactivarse en varios frentes. Alexis Zúñiga tiene más detalles.
Los cálculos de crecimiento para el segundo trimestre llegan hasta una tasa anual del 3,0%. En otro informe, la Reserva de Nueva York dijo que su índice Empire State sobre condiciones generales de negocios subió este mes de 19,28 en junio a 25,60, su mayor nivel desde abril de 2010. Los pedidos y los envíos en las fábricas aumentaron, así como el empleo. El sondeo de plantas industriales en ese estado es uno de los primeros indicadores mensuales sobre las condiciones fabriles en Estados Unidos. Las ventas minoristas de junio fueron contenidas por una caída del 0,3% en ingresos de concesionarias automotrices. El declive es sorprendente, dado que las distribuidoras de automóviles reportaron un aumento en junio en la venta de vehículos motorizados. Los ingresos en tiendas de artículos deportivos subieron, al igual que las ganancias de las tiendas de artículos electrónicos y electrodomésticos. Desde la Voz de América en Washington, Alexis Zúñiga, Alemán.
Nos vamos ahora a una pausa. Volvemos enseguida.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, top 10 USA. Por la Voz de América y el Sistema Boazá.
Y ya estamos en contacto con Flavio Villacorta en la sala de redacción de boanoticias.com. Flavio, muy buenos días. Y mi pregunta va dirigida a qué es lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Según informaciones que han surgido en la mañana de hoy, se habría roto ese cese al fuego humanitario que acordaron y que debía terminar recién hoy a las 8 de la mañana. ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, te cuento que según algunas agencias de noticias ya se ha llegado a otro acuerdo de cese al fuego entre Israel y Palestina, que el cual se ha negociado en Egipto, en el Cairo. Parece que hubo las delegaciones tanto de Israel como de Palestina, llegaron finalmente a un acuerdo y este entraría en efecto el viernes a las 6 hora local.
Eso significa que por lo menos hay esa tregua que le permite a la gente salir a comprar provisiones, a comprar medicinas, etcétera, porque ese es el objetivo, ¿verdad?
Vamos a ver,
¿verdad?
Si se mantiene, porque como bien decías tú, la tregua humanitaria que había negociado Naciones Unidas, que la había requerido Naciones Unidas, no funcionó. 2 horas después de que había comenzado, hubo un ataque con morteros al sur de Israel. No hubo daños ni víctimas, pero sí provocó el temor de que pudiera haber una respuesta israelí, que al final no sucedió, gracias a Dios.
Felizmente. Bueno, muchísimas gracias, Flavio. Las tensiones continúan allá y ustedes pueden mantenerse actualizados de esta y otras noticias en nuestra página en internet www.boanoticias.com.
Desde Washington, Estudio 45.
Dos importantes empresas se unen para darnos una sorpresa en cuanto a los lentes de contacto. Vamos a ver qué nos cuenta Jefferson Asprilla.
Las compañías de salud y los gigantes de la tecnología siguen uniendo esfuerzos para el bienestar humano. La farmacéutica suiza Novartis acordó con Google el desarrollo de lentes de contacto inteligentes para ayudar a los diabéticos a medir el nivel de glucosa en la sangre y recuperar la capacidad de foco del ojo. El artefacto mediría el nivel de glucosa en el fluido de las lágrimas y enviaría los datos por vía inalámbrica a un celular. Esta tecnología tiene el potencial de transformar la vida de muchos diabéticos que deben pinchar sus dedos hasta 10 veces al día para controlar la producción de azúcar de su cuerpo. Si el experimento tiene éxito, permitiría a Novartis competir en el mercado global de control de azúcar, que debe superar los 12,000 millones de dólares en el 2017, ya que aproximadamente 382,000 millones de personas en el mundo padecen de diabetes. Este fue el informe de tecnología desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Escuchan Estudio 45.
Y el cierre musical de hoy está a cargo de Lily Allen. Este su tema se llama URL Batman. Con él nos vamos. Gracias, amigos oyentes, que tengan un excelente día. I work at home in my parents' basement. I don't troll, I make statements. I'm not a cliche, sitting in my PJs, double cupping at lunch on a Tuesday. I'm like Drake C, so don't hate me. I get vexed if you don't appreciate me. Real talk, I put the world to rights, and when I'm a big boy, I'm gonna write for Vice. It's not for me, it must be wrong. I could ignore it and move on, but I'm a broadband champion, a URL Batman. And if you're trying to call it art, I'll have to take it all apart. I got a highbrow game plan, a URL Batman. I'm a URL Batman with no empathy. I got a highbrow game plan, a URL Batman. I'm a URL Batman and you're dead to me. I'm a broadband URL Batman. Back to calls with no prescription. Short shorts with conviction. Supreme Palace APC. Scissor in a chalice, yeah, that's so me. I'm a London white boy rapping ATL. Keyboard warrior that can't spell. I don't like you, I think you're worthless. I wrote a long piece about it up on my WordPress. It's not for me, it must be wrong. I could ignore it and move on. But I'm a broadband champion, a URL Batman. Trying to call it art, I'll have to take it all apart. I got a highbrow game plan, a URL Batman. I'm a URL Batman with no empathy. I got a highbrow game plan, a URL Batman. I'm a URL Batman and you're dead to me. I'm a space ghost perpetrator, bottom half a violator. Check the title, the creator, blogosphere vindicator. ASAP Kanye XX remix. Mike Jones, Paul Wall, I need a Kleenex. I don't like girls much, they're kinda silly. Unless of course they wanna play.